nos metemos con un tema de índole laboral y lo hacemos, digamos, sin ningún tipo de prurito, porque vamos a hablar de compañeros de nuestra profesión. De hecho, desde nuestro portal de Estado de Alerta venimos siguiendo todo el conflicto de Telam minuto a minuto, pero también desarrollamos otros conflictos laborales, como ustedes bien lo saben. En este caso, como te decía, con compañeros de oficio, compañeros de profesión. Estamos en comunicación con Esteban Jequero, quien es delegado de la empresa Telam. Telam, hoy por hoy, los trabajadores continúan en una suerte de acampe allí en las oficinas de la agencia oficial. Esteban Edgardo Chini junto a Laura Verán, te saluda. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos,
No, gracias a ustedes por el espacio.
A ver, ayer hicieron una asamblea, Esteban, incluso teníamos pautada la entrevista contigo y no pudimos hacerla. Me gustaría saber las últimas novedades, qué es lo que han decidido y en todo caso, qué tipos de respuesta vienen obteniendo por parte de la empresa.
Sí, como bien decís, ayer tuvimos una asamblea donde se ratificó el plan de lucha, que concretamente implica estar todos los días hasta que se resuelvan las cautelares que atañen a la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, un acampe diario permanente con actividades, que es lo que por ahora nos viene dando resultado, movilizarse, el protestar, el estar en el lugar donde se deciden las cosas, como lo hemos hecho el año pasado, ocupando aquí la empresa de manera pacífica en esa permanencia que duró 4 meses junto con el paro y logramos las reincorporaciones. Bueno, ahora nuestros expedientes, nuestras cautelares tramitan allí en la Cámara Nacional de Apelaciones y allí donde se está decidiendo qué es lo que pasa. El gobierno ha diseminado los expedientes que obraban en una misma sala, en distintas salas, en la búsqueda de un fallo más favorable a los intereses del gobierno. ¿Qué significa eso? Que nuestros compañeros y compañeras o un grupo de ellos vuelvan a la calle. Esos son 9 expedientes, los cuales hasta ahora venimos logrando que 5 de ellos vuelvan a la sala natural. Todavía restan que 4 transiten el mismo camino. No porque se nos ocurra, no porque sea una reacción antojadiza de nuestra parte, sino porque es lo que dice la propia letra de la ley, que es el gobierno quien intenta alterarla.
Claro, o sea, para que entienda nuestra audiencia, ustedes quieren que los distintos casos de compañeros despedidos vayan por el lado que han logrado los objetivos, porque como vos recién decías, gracias a la movilización se lograron reincorporar muchos compañeros trabajadores allí en Telam, pero todavía, ¿cuántos quedan en una situación de despido o de gran incertidumbre, Esteban?
Nosotros ahora en la Cámara se tramitan 9 expedientes que integran a casi 150 compañeros y compañeras. Eran en total 10, el primero ya confirmada la reincorporación de manera definitiva a un grupo de compañeros, y lo que restaban eran estos 9 expedientes. Esos obran en la sala quinta, porque hay una relación entre ellos, porque es la misma cuestión de fondo, lo único que cambia son los nombres de los integrantes, no es que cambia, digamos, el hecho por el cual fue despedido, además, en el marco de los 357 despidos. Por lo cual lo que reclamamos es que se trate en la sala, que fue sorteada oportunamente, y que ya tuvo un fallo y que ha tomado, digamos, cartas en el asunto, que se ha hecho cargo de los expedientes. Bueno, las presiones, el intento de juicio político por parte del Ejecutivo a los magistrados que intentan esa sala, bueno, evidentemente la presión ha surtido cierto efecto, por eso es que nosotros vemos la necesidad de movilizarnos a diario.
En lo que fue la primera decisión de los despidos a la altura de hoy, ¿cuántos se han podido reincorporar y cuántos han quedado finalmente fuera de su posibilidad de seguir trabajando? Y también una pregunta más sobre en este mismo sentido. Aquellos que son reincorporados, sí. ¿Vos definirías como que su situación es, a ver, cómo decirlo, normal en el ambiente? Porque a mí lo que me cuentan es que algunos compañeros que son, que se acepta que vuelvan a las tareas, los ningunean con algunas cuestiones en lo que hace a no darle trabajo y otro tipo de cuestiones que los hacen sentir como una suerte de paria dentro de la recuperación de su puesto de empleo.
Hay un poco de todo eso. En principio, los despidos fueron 354 en 26 de junio del año pasado. Nosotros hablamos de 357 porque veníamos de un proceso de 3 despidos anteriores. De eso se presentaron medidas y por 282 compañeros, que fueron aquellos que quisieron seguir el camino de la reincorporación. Ese conjunto se ha reincorporado. Sí, los que están en peligro ahora son estas 150 cautelares que te comentaba anteriormente. Nosotros, en primera instancia, esos compañeros fueron reinstalados. Lo que estamos buscando es el fallo de reinstalación definitiva, que es la Cámara. Y la vuelta al trabajo fue bastante dificultosa. Tuvimos los primeros meses de mucha dificultad de volver a hacer andar todo, de mucha predisposición de nuestra parte y la total búsqueda de confusión, de meter palos en la rueda por parte de la gestión, que al día de hoy continúa. Hemos logrado de a poco restaurar casi todos los servicios, excepto radio. El servicio de radio, deliberadamente la gestión ha decidido discontinuarlo y tenemos esos compañeros que no tienen tarea. Situación que se repite en la parte administrativa a partir de habernos quitado del circuito de la pauta oficial, no que Telam, digamos, pone la plata, sino al contrario, que es quien controlaba que ese circuito de la pauta se ejecute de manera correcta, que no haya ningún tipo de intermediación rara y que lo que el Estado paute efectivamente se vea en campañas públicas volcadas en los distintos medios de comunicación. Esos compañeros y compañeras siguen sin tareas, lo tienen desde que esta gestión se ha iniciado, porque nos ha quitado directamente el manejo de la pauta, pero en el caso de lo que vos decías, de compañeros que han recuperado, es dispar, depende de las secciones, pero hay una cuestión general de trato de parte de la gestión, de que sería en realidad más de trato, de destrato, de ninguneo, de negar distintas prerrogativas que tienen que ver con francos, vacaciones, coberturas, o dificultar sobre todo el trabajo diario, que eso no solo dificulta el trabajo, sino dificulta a la agencia.
Sí, también obviamente que dificulta a la agencia y uno sabe llevar adelante su tarea, también, digamos, entendiendo algunas cuestiones de la línea editorial. Esto está fuera de discusión también, porque a veces se plantean algunas cuestiones de ese orden, pero digo, uno que del palo sabe perfectamente lo que implica que vos trabajes, generes una nota de investigación, consigas una entrevista y demás, y después no te publiquen la nota. Eso también te va a estar rodeando tu profesión. Laura
Verán, sí, Esteban, la pregunta, uno de los argumentos oficiales es que la agencia estaba sobredimensionada. ¿Cómo es esta situación? Porque, bueno, fue un mensaje que se hizo, se instaló en la sociedad. ¿Cuál es la real situación de la cantidad de personal y el funcionamiento de la agencia?
Bueno, como se instalan muchas cosas, en general se parte una mentira. Sería bueno que cualquiera que pueda ver a Lombardi, cada vez que le preguntan el tema, siempre da cifras distintas. Obviamente que es más menos 30, más menos 40, pero no hay precisión en sus cifras.
Sí.
Durante el gobierno de la Alianza, aquí trabajaban, revestían tareas 700 compañeros y compañeras. Pousada, el actual presidente, era el mismo presidente en ese momento de la agencia que intentó cerrarla a partir del intento de generar un multimedio con todos los medios públicos. De esos 700 compañeros, hubo un retiro voluntario forzoso. Cuando digo esto es que no fueron despidos, pero que se invitó no muy amablemente a muchos compañeros a dejar sus tareas. Allí la agencia quedó con 425 empleados, que eso es lo que nombra Lombardi, que a partir de ahí toma la gestión. Eso pasó durante la gestión de la Alianza. Después, estamos hablando con un servicio solamente de cables y fotografía, y la parte publicitaria. A partir de 2006, 2007, se empiezan a incorporar distintas áreas, en concreto audiovisual, donde yo trabajo desde el año 2009, que suma camarógrafos, editores de video, técnicos, cronistas de calle, archivistas. Se suma el área de radio, con todo lo que involucra operadores, locutores, periodistas, redactores. Se incorpora el sector de infografía, que es un insumo fundamental para la mayoría de los medios de comunicación. Y se pone en valor los archivos periodísticos y fotográficos, que básicamente tienen los 70 y pico de años de la historia del periodismo argentino, digamos, digitalizado, que es un proceso que han hecho todos nuestros compañeros, y digitalizado y conservado todo ese archivo, que es un archivo propio histórico de la agencia y que tiene un valor en sí mismo, que de hecho está hoy muy degradado y en malas condiciones producto de las condiciones edilicias. Eso se necesitan trabajadores y se necesita cubrirlo. Ahí la plata se fue 878, estamos hablando en realidad de 178 trabajadores más de lo que había sido antes de que Pousá fuerte los retiros en el año 2002. Con lo cual ahí hay una falacia en el argumento, desde ya que para abrir más secciones, para generar más recursos que la agencia pueda vender, porque la agencia los comercializa, necesita gente que lo haga, y eso se hace con trabajadores.
Dos preguntas finales. La primera, sé que hay como una suerte de división de espacio edilicio, ¿sí? En lo que hace a las tareas que vienen desempeñando. Me gustaría que eso lo compartas y hasta qué punto también complica la tarea diaria de los trabajadores, los compañeros periodistas. Y lo otro,
que cierta jerarquía, por decirlo de alguna manera, de Telam se habría trasladado a Tecnópolis. ¿Qué podés compartir de esto?
Sí, una cosa va de la mano a la otra. Cuando transcurría el tercer mes de conflicto, armó una redacción paralela al directorio que se refugió primero en el CCK y después en Tecnópolis, donde armaron algunas posiciones de trabajo y desde allí intentaron hacer un servicio que apenas contaba con 40 jerárquicos y que obviamente fracasó ante la victoria que obtuvimos con la reincorporación. Esta sede se mantuvo y lo que ha buscado la gestión es dividirnos a nosotros, no solo en términos físicos, sino en términos de organización. Con lo cual se ha llevado, nosotros decimos muchas veces de rehén, uno no puede negarse a cambiar de lugar de trabajo, al menos directamente, sí hay algunos puntos para tratar sobre eso, pero en términos generales no puede negarse, con lo cual, bueno, cambia la locación de trabajo. Y a partir de ahí lo que la agencia hace es paralelizar la redacción para tener, digamos, un control más férreo sobre las secciones más sensibles. Con esto lo que digo es que directamente se ejerce una censura de manera más directa y más explícita y hay un mayor nivel de control sobre los contenidos. Y los compañeros y compañeras que quedamos acá se nos maneja por un sistema interno de chat llamado Slack, pero bueno, no viene al caso, que por el cual se nos dice las notas que podemos cubrir y cuáles no, se las dan las indicaciones. Nosotros en este edificio, desde el 26 de junio de 2018, hace casi un año que las autoridades se fugaron, no han vuelto. No tenemos jefes propios puestos de la gestión, no tenemos cabezas en las secciones que vengan acá y nos impartan órdenes. Lo hacen desde Tecnópolis, en muchos casos de sus casas, implementando un sistema de trabajo remoto. Así se hace periodismo hoy en la agencia, con una, te decía, redacción dividida, lo cual va contra cualquier intento de hacer periodismo más o menos.
Seguro. Yo quería que vos un poco relataras esto y lo has hecho muy bien para que también se entienda, digamos, el día a día que viven los compañeros ahí en la agencia. La última,
por último, ¿cómo sigue, Esteban, el plan de lucha?
Mañana volvemos a las puertas de la Cámara, tenemos una actividad pautada con murgas por tela, aunque van a venir a solidarizarse con nosotros, no se va a suspender por lluvia, vamos a estar ahí desde las 6:30 de la mañana hasta las 14 horas, que es el horario que funciona la Cámara, lo mismo el viernes y lo mismo la próxima semana, hasta tanto logremos que todos los expedientes vuelvan a su cauce natural, que es la sala 15.
Esteban, gracias por esta comunicación, ha sido muy concreto, te diría hasta objetivo en lo que tiene que ver con el planteo de la situación. Que termine bien el día y mucha fuerza en la lucha.
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de contar nuestra problemática. Un abrazo.